Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Por eso celebramos la Navidad, porque Jesús ha venido a iluminar estas situaciones. Pero si tú no pones la luz de Dios en tu vida, pues sigues en la oscuridad y vas a ir caminando al hoyo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta».
Iniciamos el nuevo ciclo litúrgico. Terminamos el ciclo A y ahora iniciamos el ciclo B. Recuerden ustedes que los ciclos pues son simplemente para indicar pues una secuencia, porque la verdad es que no hay ninguna referencia por qué A, por qué B y por qué C. Estamos iniciando el ciclo B, que nos presenta en esta ocasión el tema de la vigilancia. Un tema que ya hemos visto en otros ciclos, y que nos avisa de el regreso de Jesucristo, esta nueva venida que pues esperamos que algún día ocurra, sea al final de nuestra vida o cuando ya sea la consumación de todo el tiempo, ¿verdad? Cuando se acabe ya todo lo que hoy conocemos que está pues a nuestro alrededor. Sin embargo, pues este tema está orientado hacia una preparación. Nos preparamos para nuestro encuentro definitivo con Cristo. Sin embargo, la Iglesia, el tiempo del Adviento, está orientado a la celebración de la Navidad. Una fiesta que nosotros debemos de contemplar bajo tres aspectos. La Navidad en su aspecto histórico, es decir, este momento que vamos a vivir dentro de unos días, en donde recordaremos el nacimiento de Jesús. Una fecha histórica, hace un poco más de 2000 años, Jesús entró en nuestra historia, encarnándose y participando de nuestra realidad humana. Y vamos a festejar, como nosotros diríamos, pues su cumpleaños es una fecha histórica. Entonces nos vamos a preparar para un momento histórico que debemos de celebrar con gran alegría. Pero no solamente eso, sino que también celebramos la llegada de Jesús a nuestras propias vidas. O sea, Jesús se encarna físicamente, materialmente, hace 2000 años, pero hizo presencia en nuestras vidas a través del bautismo. El día en que nosotros nos bautizamos, ese día se inició una presencia real de la Trinidad, es decir, también de Jesús, en nuestra propia vida. Ese día nacimos nosotros a la vida eterna y empezó a vivir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero también esta presencia espiritual está ahora no solamente en nosotros, sino que está en nosotros, pues está también en todos los bautizados. De manera que celebramos también el encuentro de Jesús, que nosotros celebramos en cada uno de ustedes. De manera muy especial, Jesús lo va a particularizar sobre los pobres y necesitados. La semana pasada tocábamos un poco este tema a propósito del capítulo 25 de San Mateo, con el cual cerramos el ciclo. De manera que estamos nosotros, pues, teniendo por un lado una celebración que tiene que ver con la historia, pero también con una celebración que tiene que ver con nosotros, con el encuentro con Jesús que está en nuestra propia vida y que está también en la vida de los que van compartiendo, pues, esta realidad humana, particularmente los pobres. Y hay una tercera dimensión de la Navidad, que es a la que hace alusión principalmente el texto de hoy, que es la dimensión escatológica, es decir, cuando nos encontraremos ya definitivamente con Jesús, cuando Él regrese en gloria, como decía hace un momento, o cuando nosotros lo encontremos en la gloria. Estos tres elementos nosotros tenemos que tenerlos presentes durante nuestra preparación, estas cuatro semanas o cuatro domingos, porque no se completan las semanas, estos cuatro domingos, este tiempo, estos 24 días que van a ir mediando de aquí hasta la Navidad, tiene que ser un tiempo de preparación. Yo quisiera hoy, a propósito de la primer lectura, este texto que hemos escuchado de Isaías, que enfocáramos nuestra atención sobre los dos primeros, la celebración histórica y la celebración en el encuentro del hermano y el encuentro en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque estos dos elementos, si nosotros hacemos una buena preparación para estos dos, la tercera se dará naturalmente. Vendrá, como decía el mismo Jesús, se dará por añadidura. Entonces yo quisiera iniciar nuestra reflexión desde este texto que hemos escuchado de Isaías. Este texto de Isaías corresponde a lo que se llama el tercer Isaías o el trito Isaías. El libro de Isaías está dividido en tres grandes partes. Una primera parte que va hasta el capítulo 39, esto creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, en donde el profeta va a anunciarle a la gente con mucha severidad todos sus pecados, invitarlos a la conversión para que no venga el castigo sobre ellos. Después, a partir del capítulo 40, vamos a tener un segundo momento que es, no se sabe si es el mismo escritor o alguien de su misma escuela profética, que durante el exilio va a escribir los siguientes 20 capítulos. Vamos a tener lo que se llama el segundo Isaías, en donde pues vamos a encontrar una reflexión, donde pues perdónanos, Señor, metimos la pata, no dice exactamente así, ¿verdad? Pero bueno, esa sería la idea, ¿verdad? Nos hemos equivocado, no seguimos tus leyes y ahora pues estamos sufriendo este terrible castigo lejos de nuestro país. Y finalmente, dentro de esta escuela que se llama la escuela isaíca, encontramos un tercer Isaías o un trito Isaías. Es alguien que escribe los últimos capítulos a partir del capítulo 60. Estamos entonces en el tercer Isaías, y este tercer Isaías pues va a hablar ahora de una serie de promesas maravillosas, pero al mismo tiempo quiere ahora recordarle al pueblo que si ha vivido una situación de castigo, si ha estado exiliado, es porque no ha sabido respetar la voluntad de Dios. Hoy escuchamos en este texto de Isaías cómo él hace un ¡ay! Señor, nosotros no hemos sabido pues responderte adecuadamente. Y por eso tú, en un momento, en el momento de tu ira, como bien expresado, y no es que Dios se enoje o tenga coraje, al contrario, es un Dios lleno de amor. Sin embargo, esto es como el pueblo va comprendiendo este mensaje y dice, en un momento de ofuscación, volteaste tu rostro sobre nosotros y hemos padecido todos estos males. ¿Por qué? Porque dejamos de cumplir tu ley. ¿Cuál es el problema en el pueblo de Dios? Desenfocarse. Desenfocarse. Ese es el problema. Dios, que quiere que nosotros tengamos una vida maravillosa, ha propuesto para nosotros el libro de la ley, ha escrito un mensaje para nosotros y nos ha dicho, este es el camino. En el texto de Josué, que ya hemos revisado en algún momento, los primeros versículos del capítulo 1 de Josué, le dice el Señor a Josué, respeta la ley. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, derechito, y yo estaré contigo. Y esto que le dice a Josué es lo que le ha dicho al pueblo y es lo que nos dice a nosotros. Pero ¿cuál es la realidad? Que tiramos pa'l monte. Le dice, vete derechito. Y empezamos muy bien, ¿no? Empezamos caminando así muy bonito, pero luego pues nos vamos desviando, empezamos a levantar nuestra cabeza hacia los ídolos, empezamos a desenfocarnos. Esto obviamente va a acarrear para nosotros una serie de problemas, de males en nuestra vida y particularmente en nuestra sociedad. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Desenfocarse. Este proceso que hoy le llamo desenfocarse, en otro momento lo he comentado con ustedes con una palabra que seguramente van a reconocer porque la repito mucho, erosión. O sea, nuestra vida se va erosionando. Vamos cambiando poco a poco sin darnos cuenta, muy despacito. Pero así es como se va desenfocando nuestra vida en un proceso largo, muy largo. A veces generaciones, pero finalmente terminamos viendo para otro lado. Hay un texto en Isaías, en el capítulo 5, en el verso 20, en donde nos dice, y este es un texto importante, dice, ay de ustedes que llaman bien a lo que está mal. Ay de ustedes que llaman bien a lo que está mal. ¿Qué pasa, hermanos? Hay un proceso en donde poco a poco un valor se va desenfocando. Y entonces, con el paso del tiempo, las siguientes generaciones van pensando que es algo bueno. Esto lo podemos ver fácilmente como nosotros, ¿verdad? Los que hoy estamos, ya somos mayores, podemos darnos cuenta si nosotros consideramos cómo era la vida en nuestra infancia y como es ahora, podríamos darnos cuenta que hay un desenfoque, que cosas que eran para nosotros bien importantes puede ser que ya no lo sean tanto, que gente que por ejemplo en otro tiempo, hace 50 años, una gran cantidad del pueblo cristiano católico valoraba la misa, hoy no la valora y las siguientes generaciones la valoran menos. ¿Cómo se da este proceso de deterioro? ¿Cómo es que llegamos a pensar que lo bueno es malo y que lo malo es bueno? Pues en un proceso de información equivocada. Miren, acabo de ir a ver recientemente esta obra de Mamma Mía. Está en película, la pueden ustedes ver. No sé si alguien la haya visto o haya ido al teatro y la haya visto. Una obra espectacular. Cantos hermosos, actuaciones. Y uno está emocionado, escuchando y viendo todo lo que está ocurriendo dentro de esta magnífica obra. Pero ¿cuál es el valor que subyace? ¿Cuál es la información que la gente está absorbiendo de una manera que ni cuenta te das? Con las familias con las que fui, ni cuenta se dieron. Yo les tuve que hacer todo un recuento, como se los voy a hacer rápidamente, de cómo lo que ellos pensaban que estaba, pero padrísimo, ¿verdad? Excelente. Resulta que detrás hay un valor completamente anticristiano. Toda la obra, en particular, se trata de descubrir quién es el papá de una chica. Porque la mamá, ¿ah? Cosa que al final, pues no se ve tan mal. Bueno, pues asuntos de la juventud, ¿verdad? Y le canta un canto al principio de la obra, así, no, pues, traca, traca, y que cuidi, cuidi, ta, ta, ta. Bien padre, ¿no? O sea, como que, chavos, agarren la onda, no pasa nada. Digo, qué mala onda que no sepas ni de quién puede ser tu hijo, pero bueno, tampoco está así como que para tirarte sobre los vidrios, ¿verdad? Pero lo más grave de todo está al final. Porque aunque finalmente, ya le estoy platicando toda la historia, ni modo, van a marchar, o sea, si la ven, pues ya van a saber en qué termina este asunto, pero lo creo importante en esta reflexión. ¿Qué pasa al final de esta película o de esta obra musical? Pues al final resulta que el novio de la chica protagonista, el que hace todo, ella arma todo este espectáculo, toda la boda, con el fin de lograr saber quién es su papá. Al final nunca se sabe, ¿no? Todos pudieron haber sido su papá. El novio se enoja con ella porque le dice, armaste todo este tinglado nada más para saber quién es tu papá. Ya te había dicho yo que no necesitábamos casarnos, que nos fuéramos. Y al final la obra termina en que estando ya para casarse, estando ya el sacerdote para casarlo, estando todo listo para casarlo, dice, bueno, como efectivamente todo esto lo preparé, un tinglado simplemente para saber quién era mi papá, y como no lo encontré, entonces en ese momento se acaba la boda de los chavos, no se casa con el muchacho, y la obra termina felizmente con un canto majestuoso, los dos chavos tomados de la mano, viéndose, abrazándose, el amor libre. Ese es el mensaje que se quedó. Eso es lo que todos los muchachos que estaban viendo esa obra, todos los que van a ver esa película, al final, ¡ay, qué bonito! ¿Qué? ¿Qué bonito qué? Sí, la música es estupenda, las actuaciones excelentes, pero ¿cuál es el mensaje que queda ahí detrás? ¿Para qué te casas? Todo esto es un tinglado. O sea, lo importante es que nos queremos, le dice el muchacho, que nos amamos, ya, basta. Y luego nos preguntamos hoy por qué tanta gente en nuestra sociedad ya no se casa. Hay de aquellos que llaman bien a lo que está mal. ¿Cómo ocurrió eso? En generaciones, a través de muchísima propaganda, información que reciben los chavos principalmente, que son los que se están formando, los que están empezando a generar sus criterios, y empiezan a recibir formación en las escuelas, a través de propaganda política, a través de propaganda de tipo sexual equivocada, pero que se repite año con año, en primero y en segundo y en tercero y en cuarto y en quinto y en sexto y en la secundaria, y están duro y duro y duro y duro y duro hasta que el concepto se va modificando. Y lo que antes parecía mal, porque realmente está mal, pues ahora ya está bien. La radio, la televisión, las películas, el teatro, pues todo eso, hermanos, es una cosa que, les digo, sin darnos cuenta, cuando terminó la obra, yo estaba serio, ¿no? O sea, me gustó la actuación, me gustó todo, pero estaba, ¡qué bárbaro! Y me dicen, ¿qué? ¿No te gustó? No, pues la obra está magnífica, pero ¿se dieron cuenta el mensaje que deja? No. Y ya les expliqué todo, y entonces caen en cuenta y dices, ¡híjole! Pero como no hay filtro, entonces tú te levantas y aplaudes y dices, ¡no, hombre, estuvo padrísimo esto, estuvo excelente! Y yo digo, ¿excelente qué? Y está en teatro y está en el cine, y la gente la va y sale feliz. Y así como eso, hermanos, les podría platicar de muchas otras obras de teatro y de muchos otros espectáculos en donde la gente se traga completamente el anzuelo, como dicen los pescadores, hasta la panza. Detrás de todo esto hay un proyecto de desvirtuar, de desenfocar. Y esto que va creando una tremenda oscuridad en nuestro mundo. Esta oscuridad es de la que nosotros tenemos que salir. Y el Adviento, entonces, tiene que ser un momento para recuestionarnos, para reenfocar y decir, bueno, ¿realmente esto que pienso está bien o no está bien? ¿Estos valores son correctos o no son correctos? Es un tiempo para poner, sobre todo en los chicos, ciertos filtros, ¿no?, que ayuden a que en un momento dado ellos puedan discriminar todo esto y decir, esto no está bien, aunque la gente diga que está bien, aunque el mundo diga que está bien, aunque quien diga que está bien, no importa porque está mal, y porque está mal, porque no está en este libro. Por eso el tiempo del Adviento es un tiempo para dedicar mayor atención a la formación bíblica, espiritual. Porque es la única forma en la que podemos filtrar todo esto que nos llega a todos. Nos llega por la televisión, nos llega por los diarios, nos llega por las revistas. Por todos lados nos está llegando esta información que nos va empujando a pensar que lo malo es bueno. Y el único filtro está en este libro. Tiene que estar aquí para que pase y luego se filtre y digas, no, no, esto no. O sea, a mí me sorprendió, o sea, cuando termina la obra, pues toda la obra estás así emocionado, a ver qué va a pasar y todo el rollo, y ya vas viendo por dónde va el asunto. Y luego el final es el que, como les digo, desastroso, no solamente porque, bueno, pues puede ser que uno de joven pues le haya dado vuelta a la hilacha y todo el rollo, ¿verdad? Y finalmente pues no sepa de quién es el papá, que eso ya está muy mal. Pero eso puede ser una historia real. Esa puede ser una historia que le puede ocurrir a una persona que no conoce a Dios y que en ese momento tira pa'l monte y así termina. El problema es que al final hay una decisión consciente de no casarse, de irse a vivir como dos animalitos. Ya hay una decisión consciente. La trama no está mal, pero en el final una trama hermosa te captura y te mete un valor equivocado. ¿Eh? No hay filtros. Los chavos, todo esto, ¡chum! Lo van absorbiendo. Va entrando a sus corazones, va entrando a sus mentes, va entrando a su contexto de vida. Y cuando se les presenta la oportunidad, ya está dentro, ya no lo van a ver mal. Ya está asimilado después de años y años y años y años que lo vieron en muchísimos medios de información y de comunicación. El tiempo del Adviento, entonces, es un tiempo para purificar todo esto, para tratar de ir poniendo ciertos elementos que filtren toda esta información que estamos nosotros recibiendo. En otro de los ciclos empieza con el texto de Mateo en el capítulo 4, en donde dice, el mundo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Mateo en el capítulo 4, ya saben que pues después de su prólogo, esos dos capítulos de la infancia de Jesús, luego el capítulo 3 tenemos ahí el bautismo, la predicación de Juan, y en el capítulo 4 inicia realmente ya el desarrollo del Evangelio. Y ahí empieza diciendo, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y hermanos, es increíble que después de 2000 años, esta palabra de Dios tenga tanta actualidad. El pueblo que caminaba en tinieblas, ¿cuál? ¿El de Israel? No, hermanos, nosotros. Y no me excluyo, porque yo también me veo afectado por esto. Les digo, yo hasta el mero final de la obra es cuando reacciono. Y eso que estoy metido en el ajo. Ahora imagínense el que nada, que no tiene ni un filtrito chiquito. O sea, todos nos vemos afectados. El mundo que camina en tinieblas ve en Cristo la gran luz. Por eso celebramos la Navidad, porque Jesús ha venido a iluminar estas situaciones. Pero si tú no pones la luz de Dios en tu vida, pues sigues en la oscuridad y vas a ir caminando al hoyo. Por eso el tiempo del Adviento es un tiempo de preparación, un tiempo de preparación que nos ayuda a filtrar para poder realmente celebrar la luz de Cristo. Estoy celebrando que Cristo es la luz de mi vida. Eso es lo que celebro. Decíamos que tiene tres dimensiones, una dimensión que tiene que ver conmigo y una dimensión que tiene que ver con la historia. Esas dos dimensiones finalmente se proyectan hacia la dimensión escatológica. Realmente, hermanos, Jesús es la luz de tu vida. Su evangelio es el que filtra y purifica todos estos conceptos que van hoy proponiéndosenos en nuestros medios de comunicación. Recordemos lo que nos decía San Juan, capítulo 8, verso 12. Dice Jesús: yo soy la luz de este mundo. Yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no camina en la oscuridad. Y seguir a Jesús hoy en día, hermanos, no es seguir propiamente a una persona, es seguir una instrucción, es seguirlo en su palabra, es hacer lo que Él nos dice. Y esto que Él nos dice es lo que nos ayuda a purificar, es lo que va a prevenir que nuestra vida se descarrile, se descontrole y terminemos en el hoyo. Esta falta de luz, hermanos, es la que hoy tiene a nuestro mundo sumido. Porque la gente cree que lo que hace está bien. ¿Cuántos industriales son católicos? La mayoría. ¿Y por qué pagan sueldos tan miserables? ¿Por qué no contemplan al hombre tal y como es? Entonces decimos, somos muy católicos, hasta que no me pegan en la bolsa. En ese momento ya se me olvidó que soy católico. El mundo que vive en tinieblas necesita la luz de Cristo. El que me sigue, dice Jesús, no camina en la oscuridad. Si hoy tenemos un mundo de injusticia, tenemos un mundo de violencia, pues es porque hay un problema grave en donde aquellos que tienen el control, como son nuestros gobernantes y nuestros industriales, no filtran nada a través de este libro. Se han ido comiendo poco a poco, y como ahorita explicaba en esta obra, te vas comiendo poco a poco, que lo importante es la lana, la gente. Es un asset más, es un activo más de mi empresa. Si te vas tú, detrás de ti hay otros cuatro que quieren tu puesto, compadre. Así que si no te gustó, goodbye. El mundo que caminaba en tinieblas necesita la luz de Cristo. El que camina en la luz, dice, no se pierde. Pero Jesús, ¿dónde está en tu vida, hermano? Hoy, a lo mejor tú no eres uno de esos industriales, pero a lo mejor eres un padre de familia que toma decisiones no basado en lo que dice la palabra, sino en lo que dice el mundo o tus propios intereses. O a lo mejor tú no eres un industrial, tú eres un hijo de familia y tomas decisiones y tratas a tus papás no como dice la luz del Señor, sino como lo hacen muchos muchachos hoy. A lo mejor yo no soy un gran industrial, pero soy un vecino. Y a lo mejor no trato a mi vecino como me dice el Señor que tengo que tratarlo. ¿Y qué produce todo esto, hermanos? Produce violencia en las casas. Porque si el esposo no trata a la esposa como debe, ahí va a haber problemas. Si los hijos no tratan a los papás y a los hermanos como dice el Señor, ahí va a haber problemas. Si los muchachos, novios, no tratan a las novias como dice el Señor, pues ahí va a haber problemas. Y entonces nuestro mundo sigue en la oscuridad. Tiempo del Adviento es pasar de la oscuridad a la luz. Esta luz que brilla es ese Jesús que nació. Y ese Jesús que nació, nos dice San Juan, que es la palabra de Dios. Y nos preparamos para celebrar que esta luz, transforma mi vida, vive en mí, ilumina, orienta, distingue esta luz. Y por eso celebro. Y necesito prepararme para una buena celebración, una mejor celebración. Por eso el tiempo del Adviento es un tiempo para entrarle con mayor determinación a la palabra del Señor. Para hacer algunos cambios que puedan empezar a sacar de mí mucha de la oscuridad, empezar a hacer cambios en el tiempo que dedico a las películas, a los jueguitos, al chat, para dedicarme un poco más a las cosas espirituales. Todo esto para que haya una transformación en nuestra vida, para que podamos realmente seguir al Señor y no seguir las costumbres de este mundo y estar todavía haciendo lo que es malo pensando que es bien bueno. Mientras nosotros no activemos estos filtros que metemos a través de la palabra, vamos a cometer un chorro de errores gravísimos, muchos, pensando que está bien, que eso es lo más malo, por eso no los cambiamos. Les he comentado algunas de los refranes y cosas que de repente pues están súper mal, pero que forman parte de una cultura que se ha ido desarrollando. Una frase que ya he comentado con ustedes que dice: a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Ese es un dicho común, ¿sí? ¿Qué pasa con los dichos? Se repiten y los vamos asimilando. Y luego se casa el chavo, a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Yo soy el que manejo aquí la lana y tú ahí te van para, como la película de Pedro Infante, ¿verdad? Ahí te dejo 2 pesos para el gasto, con eso pagas la luz, el agua, el teléfono, compras la despensa y todo. Y yo me quedo. Esto no es para ti. Y ni todo el amor, ¿verdad? Te quiero mucho, mi vida, pero tengo también otras velitas por allá, hay capillitas por todos lados, ¿verdad? ¿No es esta una realidad en nuestro mundo? ¿De dónde viene? De esa información que nos vamos pasando de generación en generación, del papá que pues tiene sus capillitas, ¿verdad? Y el hijo dice, ah, mira, esto es lo normal, o sea, así es el asunto. Del papá que gobierna a la mamá y la somete y le da 2 pesos para el gasto. Ah, entonces así es la onda. Haciendo lo malo y pensando que es bueno. ¿Qué va a hacer cuando él se case? Exactamente lo mismo. A menos que en su camino se interponga la palabra. Y entonces decir, esto que hace mi papá estaba bien mal. ¿Cómo trataba así a mi mamá? Papá, es que eso no... No, es que aquí dice. Por eso tenemos tantos problemas en la casa, papá. Porque no seguimos lo que dice el Señor. Pero ¿qué pasa si este librito no se interpone? Se repite y se agrava en cada generación y en cada generación. Cada vez vamos teniendo peores maridos, peores papás. ¿Por qué? Porque el mundo sigue caminando en la oscuridad. A lo mejor no somos industriales y no tenemos así la chance de tratar de nosotros poner las políticas de la empresa. Pero tenemos relación con muchos hermanos, especialmente los de la casa. Ahí es en donde empieza el problema de la oscuridad. Por eso el tiempo del Adviento es un tiempo para reenfocar. Estamos desenfocados. ¿En qué trabaja hoy la gente en el Adviento? En preparar galletitas. Estamos ahorita enfocados. Cambio un poquito canal para la fiesta histórica. Y entonces todo lo enfocamos hacia una fiesta que debía ser histórica, pero que no tiene ya nada de preparación para esa fiesta histórica. Porque nos clavamos ya no en la fiesta espiritual del nacimiento de Cristo, sino en una fiesta marginal. ¿Qué es lo que tiene ahorita nuestra atención? Los regalitos. ¿Qué voy a regalar? ¿O qué voy a pedir que me regalen? Centrados los niños, la atención en el Santa Claus. La cartita que le voy a hacer para que me traiga regalos Santa Claus. ¿En qué estoy centrado? Estoy centrado en cómo voy a organizar la cena. ¿Y está mal tener una cena? No. ¿Y está mal tener regalitos? No. El problema es que hemos desenfocado totalmente la fiesta y la hemos hecho una fiesta comercial. ¿Ustedes han visto algún comercial en la televisión que diga, hermano, prepárate bien, toma tu Biblia, reza? No. ¿Qué ves en la televisión? Compra, 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 compra. El comercio sabe que en estas épocas va a llegar mucho dinero. Digo, al menos más de lo que tenemos, porque llegan los aguinaldos, llegan bonos, etcétera. ¿Qué es lo que quieren? Sacarte el dinero, todo. Todo el dinero, si pueden, todo y más. Porque ya que se te acabó, pues quieres hacer una fiesta más grandota y pues es Navidad, hay que tirar la casa por la ventana. Entonces te quedaban 50 pesos, pero ya gastaste 100, le metiste otros 50 a la tarjeta. A ver en enero cómo le hacemos. Esa es la fiesta cristiana de la Navidad, hermanos. Y llamamos bien a lo que está mal. La fiesta de la Navidad, si ustedes leen el comentario que hice en la hojita amarilla, pues se van a dar cuenta que estamos tirando pa'l monte, ¿verdad? Que esa no era la fiesta original de la Navidad. La fiesta de la Navidad era una vigilia de oración. Y entonces, ¿ahora tenemos que pasar toda la noche en oración el 24? No. Pero al menos dedícale un rato a la oración. Que no sea pura comedera, ¿verdad? El tamalito y el buñuelo y todo lo que acostumbramos en la Navidad. Dedícale tiempo a la oración. Pero ahí llega el tío con el tema de la oración y ¡ay! Ahí viene el tío. Sí, es que este es un mochote. Bueno, tío, árale, pero rapidito. Porque la fiesta es nuestra, compadre. Hay que seguirle con el chupe y hay que seguirle con la comida y todos los regalitos. Oye, ¿y Jesús, el festejado? No, ese está siempre bien, o sea. Las posadas, fiestas paganas que hoy vivimos, donde no se reza ni el rosario, donde la piñata, pues ahora es de Mickey Mouse y de no sé quién, que no tiene ningún sentido. O sea, las piñatas tenían sentido, ya lo he explicado otras veces, ¿verdad? Era el pecado, ¿verdad? Por eso los siete picos que representaban los siete pecados capitales, y adentro pues estaban las colaciones, que eran las gracias, y cuando le pegabas y rompías con la fe, por eso estabas vendado, rompías la piñata y caían las gracias. Hoy le pegas al Mickey Mouse que te cae mal y hasta que lo destrozas, ¿verdad? ¿Y adentro qué hay? Nada. ¿Se fijan el desenfoque del mundo? ¿Sí? El tiempo del Adviento, mis hermanos, es un tiempo para reenfocar. ¿Qué vamos a celebrar? Vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. ¡Ah! Entonces tengo que prepararme espiritualmente. ¿Y puedo tener una fiesta? Claro, imagínate, pues si en tu cumpleaños haces fiesta, pues con más razón en la fiesta de Jesús, que nace en tu corazón. ¿Y para eso qué necesitas? Pues ¿cómo le agrado al Señor? Pues me voy a ir a confesar, voy a leer más la Biblia, etc. Voy a enfocar la fiesta histórica. ¿Sí? Voy a reenfocar la fiesta personal y darme cuenta de que en este reenfoque tengo que poner mi vida en comunión con la luz que recibí en el día de mi bautismo y que el mundo ha buscado por todos los medios apagar. Tiempo del Adviento, vamos a poner en su lugar nuevamente a Jesús, luz de mi corazón. Y por eso les decía, imagínense, si ponemos en su lugar los dos elementos, el histórico, en donde Jesús tenga parte en tu fiesta y sea el importante de tu fiesta del 24, si tú haces que Jesús vuelva a ser la luz y lo que festejas es la luz que Dios ha traído a tu corazón, pues hermano, el día que venga Jesús puede ser en la noche, a medianoche, en la madrugada, al amanecer, a la hora que venga, te va a encontrar perfectamente centrado y enfocado en su palabra. Resultado, vida eterna. Te va a decir, pásale, siervo bueno y fiel, a tomar parte del gozo de tu Señor. Tratemos de reenfocar un poco nuestra Navidad, hermanos. Tratemos de utilizar el tiempo del Adviento, no para hacer demasiadas galletitas. ¡Qué bueno que las hagas! Pero a lo mejor, si el único tiempo que tienes libre es para hacer galletitas, pues deja un poquito y haz menos galletas y reza un par de rosarios. Si el único tiempo que tienes para prepararte para la Navidad, pues es el que dedicas para ver la tele, pues bájale un tantito a la tele. O sea, es importante la fiesta, sí. Pero es más importante que Jesús vuelva a ser la luz de tu corazón. Que puedas tener esta luz para poder, como ahorita les decía en el ejemplo, poder darte cuenta de cómo puedes llegar a llamar bien lo que en realidad está mal. Aprovechemos este tiempo del Adviento, no nomás para hacer galletas, no nomás para comprar el regalito, no nomás para preparar una hermosa fiesta, sino verdaderamente para volverle a dar el sentido cristiano que tiene la fiesta de la Navidad. Y muy importante, hermanos, en el tiempo de la Navidad, en esta parte interna de nosotros, recuerden que en cada uno de nosotros nació Jesús y hay que festejarlo, hay que darle un regalito. Y por eso les damos el regalo, ¿verdad? El regalito se lo estamos dando al Jesús que está en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos damos un regalo. Muchas felicidades, porque Jesús está en tu corazón. Se lo regalo al Jesús que vive en tu corazón, al que amo y que descubro en tu presencia. Pero recuerden que el Señor dijo, no le des a los que te pueden devolver el favor, porque yo le voy a dar a mi hermanita y mi hermanita me va a dar un regalo. Dice, pues ya quedaste pagado, compadre. Ya quedaste pagado. Dáselo al hermano que no te puede devolver el favor. Dáselo al pobre, al necesitado. Él no te puede devolver un regalo. Y esto, hermano, ahí en ese pequeño, ahí está Él. Lo veíamos la semana pasada, al repasar el capítulo 25 de Mateo. En el pobre, en el desvalido, en el cancelado, en el enfermo. Ahí está Jesús, al que tienes que llevarle su regalito de cumpleaños. También a ellos. ¿Y a mis papás no? ¡Sí! ¿Y a mis hermanos? ¡Claro, por supuesto! Pero no te olvides que tienes otros hermanos a los que también les gustaría que los consideraras como parte de tu familia y que serían muy felices si tú pudieras descubrir en ellos la presencia de Cristo e irles a decir también a ellos ¡Feliz Navidad! Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.